Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 8 de mayo de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
El kinder de Almada. Desde su llegada a Pachuca, Guillermo Almada ha debutado a 14 chavos. Esta noche enfrentan al América por un boleto a semifinales.
FoxSportsLA.com.
Autocrítica rayada. Fernando Ortiz compareció en conferencia de prensa previo al duelo ante Tigres, mostrando autocrítica en relación a su talón de Aquiles poder llegar a una final.
RadioFórmula.com.mx.
Joselu El Salvador. Con un doblete del delantero español, el Real Madrid rescató la remontada ante el Bayern Múnich y es finalista de la Champions.
ClaroSports.com.
De héroe a villano. Manuel Neuer estaba teniendo una noche fantástica hasta que los fantasmas se atravesaron en el Bernabéu y le abrió la puerta al equipo blanco.
Esto.com.mx.
Ya está en Francia. A 79 días de los Juegos Olímpicos en París, llegó la llama olímpica a la capital francesa. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a esto que es La Fórmula es Orbañanos. A nombre de Raúl Orbañanos, les damos la bienvenida. Hoy, miércoles 8 de mayo, con muchísima información. El Real Madrid, una vez más, está en la final de Champions League, un partido dramático que gana siendo el Real Madrid. No hay nada más que decir, mucho que comentar, por supuesto, del partido, pero el Real Madrid, merecido finalista de la Champions League. Arranca la liguilla, arranca en Guadalajara a las 7 de la noche, un poco más tarde Pachuca contra América, mañana los otros dos partidos de cuartos de final. En fin, muchísima información, por supuesto, Enrique Burak, así que quédese con nosotros, va a ser un programa muy completo y tengo el gusto de acompañar aquí en la mesa a José Luis Cuevas. José Luis, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Raúl Eduardo? Qué gusto saludarte, amigos de la Fórmula S. Así es, vaya partido y vaya remontada con José Lu marcando al 88 y al 91 la voltereta del equipo blanco en el Bernabéu. Neuer de héroe a villano, ya lo estaremos platicando. La liguilla del fútbol mexicano y final en Liga de Expansión MX, final de ida, Atlante recibiendo a la UDG esta noche a las 7.
Raúl Orbañanos está camino a Pachuca y nos dejó este comentario previo al partido de Pachuca contra América que estará narrando hoy por la noche. Raúl, ¿cómo estás? Adelante.
Muchas gracias, Raúl Eduardo y José Luis. Sí, ya listos para salir a Pachuca para transmitir el partido por la cadena de Fox Sports. Ahí le esperamos, el partido es a las 9:15 de la noche, la transmisión empieza a las 8 con la previa. Y bueno, pues antes estará jugando el equipo del Guadalajara contra el Toluca a las 7 de la noche con 6 minutos aproximadamente allá en el Estadio de las Chivas. Y a las 9:15 está programado el partido entre Pachuca y el equipo de América. Se vuelven a enfrentar Pachuca y América. Ayer ya Ángel Ricalde nos presentaba un reportaje con los números que han tenido Pachuca y América en sus enfrentamientos, en donde, bueno, pues los números nos demuestran que en partidos definitivos, ya sea de final, de liguilla, de play-in, de CONCACAF, el balance para el equipo de Pachuca es muy grande en torno al América. No por esto el Pachuca saldrá como favorito en la serie. ¿Por qué? Porque pienso que Pachuca está tocado por tanta actividad. Han sido demasiados partidos. América venía igual, pero ya tuvo una semana de descanso y esto le va a caer muy bien al equipo del América. Sin embargo, pienso que va a ser muy parejo. Yo no me atrevería a señalar un favorito. ¿Por qué no me atrevería? Porque la historia me ha dicho que cada vez que se enfrentan estos dos equipos puede ganar cualquiera. O sea, al América no le importa mucho jugar en el Hidalgo y al Pachuca no le importa mucho jugar en el Azteca. O sea, son partidos muy atractivos, dos estilos que se suelen combinar y dar excelentes, excelentes encuentros. Dos equipos que tienen una gran tradición en el fútbol mexicano. Estamos hablando de Pachuca, la cuna del fútbol mexicano, ni más ni menos. Y estamos hablando del América, un equipo que se fundó hace ya muchísimo tiempo. O sea, dos equipos que han trabajado fuerte en el fútbol mexicano. Pachuca hasta la última etapa, podemos decirlo, porque tuvo etapas muy complicadas donde ascendía y descendía. Pero desde que llegó este grupo encabezado por Jesús Martínez, pues el equipo del Grupo Pachuca y el Club Pachuca ha trabajado muy bien y produce muy buenos futbolistas. América, pues América es un equipo grande también, entonces esto da garantía de partido. Yo mi duda que tengo es cómo va a plantear el partido esta noche Jardine. ¿Por qué? Porque llevan tres, con este será el tercer encuentro consecutivo, el primero empataron, el segundo se los ganó el equipo de Pachuca, ahora cómo va a reaccionar. ¿Por qué? Porque necesita goles el América y sus jugadores que pueden producir los servicios para goles, como son Julián Quiñones y como es Diego Valdés, no andan bien. Del otro lado, ¿cómo voy a sustituir a Idrissi? Esto es algo que también tendrá que meditar y pensar mucho el técnico del equipo de Pachuca, el señor Almada. Jovencitos, todos los del Pachuca, listos para entrar al partido. Y los veteranos que ahí apuntalan, como es el caso de Salomón Rondón, y bueno, iba a decir el caso de Deosa, este colombiano que pues no es tan grande, tiene 24 años. En fin, tenemos elementos para un gran partido y yo pienso que va a ser un muy buen partido, como suelen ser cada vez que juega el equipo de Pachuca contra el equipo del América. Son a 180 minutos. ¿Qué significa esto? Que bueno, no veremos a los equipos quizá desbordados tratando de definir la serie en este encuentro. Posibilidades de empate, me parece que hay muchas, ¿eh? Y regreso con ustedes al estudio, compañeros. Yo ya me voy para Pachuca.
Muchas gracias, Raúl. Y vamos con Beto Campos, que está justamente en el Estadio Hidalgo, allá en Pachuca. Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo están, Raúl, Luis, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles desde el Estadio Hidalgo a prácticamente un poco más de 4 horas para lo que será este encuentro entre las Águilas del América y el equipo del Pachuca por la ida de estos cuartos de final de la Liga MX que recientemente se enfrentaron en Concachampions. Pachuca evidentemente salió avante sobre las Águilas del América, que por supuesto viene de eliminar al Necaxa en el play-in. Tiene una seguidilla de partidos importantes previo a lo que fue este encuentro, y de esto comentó Guillermo Almada previo a este partido.
Ah, no, hay dos partidos iguales, y es un campeonato distinto. Vuelvo a insistir, América tiene una plantilla porque muy numerosa y con gran calidad de jugadores, un gran entrenador, una gran institución, así que va a ser una llave muy complicada y difícil, pero como siempre digo, vamos a ir con nuestra ilusión, con nuestras armas y con nuestra identidad de intentar pasar la llave, la misma ilusión me imagino que tiene América, pero confiando en los jugadores y sobre todo en el trabajo. Y bueno, nos ha castigado bastante el fixture de los dos campeonatos, hemos jugado muy seguido. Ahora lo único que tenemos que intentar es recuperar, dosificarlo y bueno, poner el miércoles a los que estén mejor y estén más recuperados.
Parte de lo que ha comentado Guillermo Almada, técnico del equipo del Pachuca, y prácticamente saldría con esta alineación el técnico uruguayo con Moreno en la portería, Micolta y Cabral en la central, por derecha Sánchez, González por izquierda, en el medio campo estará Deosa, Pedraza, más adelante Eric Sánchez, el Primo Hernández, quien está sustituyendo a Idrissi por el tema de la suspensión después de salir expulsado ante Necaxa, Rodríguez por el otro costado y Salomón Rondón, el campeón de goleo compartido, es quien comandará el ataque por parte del equipo del Pachuca. Y por otra parte, recordar, Raúl, Luis, que el equipo de la América viene de un descanso importante, también tuvo un calendario bastante apretado y por ende André Jardine dispone de todos sus elementos para este partido, que será Luis Ángel Malagón en la portería. Ramón Juárez estará reemplazando a Sebastián Cáceres por el tema de la lesión de hace algunos días, precisamente contra el equipo de Pachuca ante Concachampions. Lichnowsky también estará en la central, Chicolte Calderón por izquierda, Israel Reyes por derecha, el medio campo estará por Jonathan Dos Santos, Álvaro Fidalgo, más adelante Diego Valdés, por otra parte Alejandro Zendejas por derecha, Quiñones por izquierda, además de que Henry Martín sería el único punta, Raúl, Luis.
Perfecto, Beto, muchísimas gracias, muy buena información, estamos en contacto.
Saludos, buena tarde, y todo apunta a que será una gran entrada, como es costumbre aquí en el Hidalgo cuando juega el América.
Gracias, Beto, muchas gracias. Yo no sé qué piensas, José Luis, yo creo, y yo estoy con Raúl, a pesar del dominio de Pachuca de los últimos partidos, creo que el América debería ser marcado como favorito, ligero favorito. El desempate está a favor del América. Pachuca le tiene que ganar la serie al América y lleva muchos partidos consecutivos Pachuca. Además, me parece que el América necesita sacarse la espina de esa eliminación, ¿no?
Sí, contrario a otros partidos donde normalmente decimos llega un equipo muy embalado a la liguilla y el otro hay que ver las dos semanas de descanso. Aquí no pasó eso. América jugó la semana pasada, el martes, y Pachuca jugó demasiados partidos. Hablamos de 21 días, 8 partidos. Es demasiado lo que ha jugado Pachuca y le puede jugar en contra, además del factor Idrissi. Creo que ahí cambia muchísimo y creo que hoy más que nunca, creo que el favorito en la serie es América, aunque sabemos, si Pachuca hace un gol, si Pachuca trae ventaja, sabemos que Pachuca le puede hacer partido en el Azteca.
Sí, estoy de acuerdo contigo. El factor Idrissi es importante, y del otro lado el factor Cáceres, porque al final Ramón Juárez es un buen jugador, pero no es Sebastián Cáceres, y sabemos que Pachuca tiene un ataque muy poderoso. Vamos a una pausa y volvemos, no se vayan.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad, Culiacán, Sinaloa, en 88.7 de FM, Monterrey, Nuevo León, en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Inglaterra porque el representante de Pep Guardiola aseguró que el actual técnico del Manchester City no tiene entre sus planes volver al Bayern Múnich, como lo han informado algunos rumores. Pep tiene al Bayern en su corazón, pero no quiere dejar al Manchester City este verano. Está muy contento y tiene contrato hasta 2025, volver al Bayern no es una opción, dijo el representante de Guardiola. Nos vamos a Estados Unidos, donde el Columbus Crew tomó la cima de la tabla de clubes de la CONCACAF, donde el club de la MLS desbancó a Rayados de Monterrey. Esto después de vencerlos en las semifinales de la CONCACAF Liga de Campeones. Pachuca, el otro finalista de este torneo, también experimentó un aumento significativo en el ranking, ascendiendo al segundo lugar general, mientras tanto Monterrey y América, anteriormente en los dos primeros puestos, ahora completan las cuatro primeras posiciones. Nos vamos a España porque medios locales informan que Darwin Núñez está nuevamente en el radar del Barcelona, y el uruguayo parte como la alternativa más firme para reforzar el ataque en caso de que Robert Lewandowski decida marcharse al final de la temporada. Asimismo, los culés tienen en su radar a Xavi Simons, actual jugador del PSV y quien es canterano blaugrana. Cerramos en Inglaterra porque este día en Londres comenzó la subasta de la servilleta, donde Lionel Messi firmó su primer contrato con el Barcelona, y el precio de salida son 348,000 euros y estará subastándose hasta el próximo 17 de mayo. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Y vamos ahora con Daniel Girones, que nos tiene las reacciones de la Champions. Adelante, Dani, ¿cómo estás?
Un saludo, compañeros de la Fórmula S. Lo volvió a hacer el Real Madrid. Vuelve a una nueva final remontando en 3 minutos. Un fallo de Neuer y 2 goles de José Lu metieron al Madrid en la final frente al Borussia de Dortmund. Y después de 9 minutos de prolongación, en el último minuto, marca gol de Lick después de un contraataque. Y el árbitro polaco Marciniak pita fuera de juego. Al pitar fuera de juego, no es revisable en el VAR. Los alemanes estaban muy enfadados. Escuchamos a Thomas Tuchel.
¿Cómo explicas lo que suele pasar en los últimos minutos aquí en el Santiago Bernabéu? Que los árbitros tienen su efecto.
Uno de los jugadores que volvió locos a la defensa del Bayern fue Vinicius. También lo escuchamos.
De este equipo, de vestir esta camiseta y de poder jugar tantas veces en este campo. Y lo volví a hacer, lo volví a hacer, lo volví a hacer. Esto es el Real Madrid. Nunca nos rendimos. Siempre creemos en nosotros, creemos que nuestra afición va a venir con nosotros. Y eso ha pasado una vez más y vamos a por la 15.
Al finalizar el partido, rueda de prensa de Ancelotti.
Porque hemos tenido muchos problemas, muchísimo. Las lesiones. Ahora todo el mundo habla de Courtois, de Militao, de Alaba. Hemos perdido Vinicius para 2 meses, Bellingham, Tchouaméni, Camavinga 1 mes. Y nunca, nos hemos quedado primero. Y aún creo que el equipo ha cogido la oportunidad de esto. De estos problemas para mostrar cuál es realmente el valor caracterial de esta plantilla.
La final será el 1 de junio en Wembley, Londres. Borussia Dortmund, Real Madrid. Desde Europa, Daniel Gironès.
Muchas gracias, Dani. El Real Madrid se clasifica a la final, José Luis, siendo el Real Madrid. Con esa estirpe que tiene en la Champions normalmente, el trámite del partido fue superior al Bayern y tuvo muchas oportunidades de hacer gol. Neuer anduvo muy bien. Y después hace un golazo Alfonso Davies, un verdadero golazo. Y ahí me parece que el Real Madrid se nubla, se le baja la cortina y deja. Seguía insistiendo, pero no tuvo claridad y ya no llegaba hasta que aparece el error de Manuel Neuer, que aprovecha muy bien José Lu, que por cierto, una historia increíble más del Real Madrid, la aparición de José Lu, y ahí el partido cambia. Yo creo que con el 1-1 todo mundo sabíamos que en algún momento el Real Madrid iba a ganar el partido, ¿no?
Sí, más allá de que es un doblete el de José Lu, yo me atrevería a compararlo con aquel momento cuando todo estaba perdido en aquellos cuartos de final frente al Atlético y apareció el Chicharito para meter un gol. O sea, hay jugadores en el Madrid que tienen la capacidad de aparecer una sola vez en la temporada y con eso construir algo, ¿no? Este partido no se le va a olvidar a José Luis, no se le va a olvidar al madridismo, porque como bien lo comentas, estaba perdido prácticamente en el campo. Me pareció también que Ancelotti se precipitó incluso, porque saca muy rápido a Kroos, de repente mete a Modric, a Brahim, pero no veía esa claridad y dominio que sí tenía antes de esos cambios, ¿no?
Y a Neuer tampoco se le va a olvidar, ¿eh?
De acuerdo.
Te lo aseguro, ¿no? A mí me parece que, digo, es una posición muy injusta, sin duda, la del portero. Había sacado muchas Neuer, es un muy buen arquero, un arquerazo, pero un arquero de su nivel no puede cometer el error que cometió. Y de la manera, ¿no? Una pelota muy fácil para él, que si hubiera agarrado, aventado a un costado, pues probablemente el Bayern Múnich hubiera ganado, pero le abre la puerta al Real Madrid. Y el Real Madrid, repito, merecidísimo en una final más de la Champions League. A un partido contra el Borussia Dortmund me parece que puede ser más parejo, sí, pero debe ser favorito el Madrid, ¿no?
Yo creo que sí es favorito, pero hay que también creo que darle un poco de apertura y de oportunidad al Borussia, ¿no? Lo que hizo de dejar en cero al París, que era un equipo que venía haciendo goles en cada uno de sus partidos, hacerlo en dos, me parece que sí llega como el rival débil, pero también el que no tiene nada que perder y todo que ganar, ¿no?
De acuerdo, tendremos mucho, mucho para platicar de la Champions, pero vamos ahora a Guadalajara a hacer contacto con Luis Octavio Caro, el que está afuera del Estadio Akron. Chivas y Toluca abren la liguilla a las 7 de la noche. Luis Octavio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, José Luis. Sí, bien lo comentas, aquí llegando a las afueras del estadio del equipo del Guadalajara, ya bastante gente poblando el inmueble, poblando el estacionamiento, y bueno, como es un clásico ya aquí en las inmediaciones del estadio, muchos haciendo la carnita asada, muchos preparándose para el arranque. Sí, faltan algunas horas, pero ya algunos aficionados pues preparándose, ¿no? Para vivir lo que va a ser este primer duelo de los cuartos de final entre Guadalajara y el equipo del Toluca. Si les parece, vamos platicando con algunos aficionados, no sé cómo andemos de tiempo, ustedes me dicen, para acercarnos aquí con aficionados.
Adelante, Luis Octavio, un minuto más o menos.
Perfecto, mira, aquí está una familia, ahorita vamos a acercarnos porque están preparando la comida, la señora preparando la comida con los niños. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Me regala su nombre?
Selene Barriga.
Señora Selene, bueno, pues preparando la comida, ¿no?
Pues aquí comiendo, antes.
La botanita, oiga, y estamos para la fórmula es con Raúl Orbañanos. Platíqueme, dos Chivas, ¿verdad? Su familia.
Sí, claro.
¿Y qué esperan el día de hoy para este compromiso?
pues que ganemos, como siempre.
¿Su papá, señor? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Preparándose también para el partido.
Pues, el último no le hace, pero vamos a ver si ganamos.
Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Aprovecho que sigan aquí ya la gente, Raúl Eduardo, pues preparándose para entrar, para también lo que son los alimentos. Y bueno, pues la gente de Guadalajara esperanzados, ¿no? Esos 5 victorias en forma consecutiva en la parte final del torneo los hace pensar en algo más.
Perfecto, Luis Octavio. Que sea un buen partido y muchísimas gracias.
Saludos.
Chivas llega con 5 victorias consecutivas a este partido contra Toluca, una racha muy importante. Vamos a una pausa y regresamos, no se vayan.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93 abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis, la mexicana Renata Zarazúa se clasificó al cuadro del Masters de Roma después de vencer en las rondas clasificatorias a la búlgara Victoria Tomova y a la española Nuria Parrizas. Hoy su duelo de ronda 124 ante la italiana Elisabetta Cocciaretto fue suspendido por presencia de lluvia. Mañana a las 5 de la mañana, aproximadamente tiempo del centro de México, debuta el español Rafael Nadal ante el belga Sisu Berz. En el béisbol de la Liga Mexicana se anunció la suspensión del pitcher de Olmecas de Tabasco, Wirfino Obispo, por el resto de la temporada, luego de que el dominicano agrediera el pasado domingo a un aficionado durante el duelo ante Bravos de León. El equipo de Olmecas aceptó la decisión y señalaron que han estado en contacto con el aficionado afectado. Rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024, la flama olímpica arribó al puerto de Marsella en Francia para finalizar su recorrido antes de la inauguración de la justa. Tras 11 días por Grecia y 11 días en alta mar, recorrerá el país a lo largo de 69 días con los tradicionales relevos en manos de 100.000 participantes para llegar al río Sena el 26 de julio, donde permanecerá el pebetero durante los juegos. Y en el básquetbol de la NBA, los Celtics de Boston toman ventaja en su primer juego de semifinales de conferencia tras vencer a los Cavaliers de Cleveland por marcador de 120 puntos a 95, con 32 puntos personales de Jaylen Brown, mientras el Thunder de Oklahoma vence a los Mavericks de Dallas 119 puntos por 95, con 29 puntos personales de Shai Gilgeous-Alexander.
Otros deportes con Enrique Burak. Enrique, adelante.
Raúl Eduardo, José Luis, qué gusto saludarles. Pues hay varias cosas que platicar. Entrada, el básquetbol de la NBA, que continúa con las semifinales de conferencia, esta larguísima postemporada de un par de meses. Por cierto, la serie final inicia el 6 de junio y la tendremos a través de Canal 9 en televisión abierta. Pero por lo pronto, lo que sucedió el día de ayer, se puso en marcha una de las series semifinales en la Conferencia del Este entre los Celtics de Boston, que fueron el mejor equipo en la campaña regular, los únicos que superaron las 60 victorias en el año, en contra de los Cavaliers de Cleveland, que por cierto, al vencer a Orlando en el séptimo juego de su serie de primera ronda el domingo, es la primera vez que los Cavaliers ganan una serie de postemporada desde 1993 sin LeBron James. Imaginen ustedes la dependencia que tenían sobre este, que es uno de los mejores jugadores en la historia. Pues bien, el partido del día de ayer entre Boston y Cleveland, Jalen Brown tiene 32 puntos, Derrick White tiene 7 triples y 25 puntos en total. Boston, de hecho, en el departamento de triples conectó 18 de 46 y de esta forma toma ventaja de un juego a cero. Y también se puso en marcha la serie semifinal del oeste entre Dallas de Luka Doncic y Oklahoma City, que fue el mejor conjunto del oeste en la campaña regular. Pues el Thunder, uno de los equipos más jóvenes de la liga, gana el duelo por 117 a 95. Por cierto, que fue un duelo de contrastes de un par de candidatos a ser el más valioso de la temporada. Por un lado, el canadiense Shai Gilgeous-Alexander, que tiene 29.9 rebotes, 11 de 13 en tiros libres, mientras que Luka Doncic, el esloveno, no le fue tan bien, fueron 19 puntos y además entregó 5 balones, de manera que el Thunder tomó la ventaja de un juego contra cero. El día de hoy, a las 6 de la tarde, inicia la serie, quiero decir, es el segundo partido de la serie entre Indiana y los Knicks de Nueva York. Los Knicks están adelante 1-0, y la otra serie semifinal del oeste, la de Denver en contra de Minnesota, se reanuda este viernes en casa de los Timberwolves, que tienen ventaja de 2-0 sobre los campeones defensores, los Nuggets de Denver. En el béisbol de Grandes Ligas continúa rindiendo frutos esas negociaciones para los Dodgers Ángeles, que invirtieron más de $1,000 millones en contratos para Shohei Ohtani, este gran pitcher bateador que llegó procedente de los Serafines de Los Ángeles de Anaheim, y por otro lado sobre el pitcher japonés Yoshinobu Yamamoto, que había sido 3 veces el más valioso en la liga japonesa y además en 3 ocasiones había ganado la triple corona de pitcheo, que es victorias, ponches y porcentaje de efectividad. Bueno, Yamamoto no había tenido una gran presentación con los Dodgers, sin embargo, sus últimas actuaciones han sido sensacionales. El día de ayer los Dodgers vencen 8-2 a Miami y Yamamoto llega lejos, es algo que ya no se ve tan frecuente. 8 entradas, 5 hits, 2 carreras, 5 ponches, aunque recibe 2 cuadrangulares. Tiene ahora marca de 4 ganados, 1 perdido y 2.79 de efectividad. Dodgers, 6 triunfos consecutivos. Pero el mejor equipo en este momento de la Liga Nacional son los Phillies de Filadelfia, que poseen quizás la mejor rotación abridora de las mayores, que tienen 26 ganados y 11 perdidos. Juegan pelota de 703 milésimas. Y en este momento, previo a los partidos de este día, tienen 7 victorias consecutivas. Los Dodgers vienen atrasito de ellos, con marca de 25 ganados y 13 perdidos. Y en la Liga Americana, los Orioles de Baltimore y los Yankees de Nueva York no solamente están al frente en la división del este, sino también de toda la liga. Aunque los Yankees tienen una victoria más, pero una derrota más que los Orioles de Baltimore. Baltimore, que fue la gran revelación del año anterior, que pudo ganar más de 100 partidos, tiene marca en este momento de 23-12, y los Yankees tienen marca de 24 ganados y 13 perdidos. Los Yankees, que por cierto, el día de ayer aplastaron a los Astros de Houston, que colocaron a Justin Verlander en el centro diamante. No le ha ido bien este año a Verlander, que de hecho se perdió las primeras 3 semanas de la temporada por lesión. Pero bueno, ayer lo atacaron los Yankees de Nueva York, que se impusieron por 10-3. Houston tiene ahora 12 ganados y 23 perdidos. Y por cierto, fue un juegazo para Alex Verdugo, que conecta cuadrangular y que empata su marca de más carreras producidas en un partido de 4. De hecho, es la segunda vez este año en que tiene 4 carreras producidas en un partido y la 5ª ocasión que ocurre en su carrera. Bueno, comentando acerca del fútbol americano profesional, este mes de mayo se va a conocer el calendario. Ya sabemos quién contra quién, ya sabemos también qué equipo va a ser local frente a sus rivales y qué y también cuando va a tener que salir de visitante. Lo que no se sabe son las fechas. Pero justamente al conocer a los rivales, pues ya sabemos cuál es la división más complicada, la que va a tener el calendario más difícil. Esto se basa en cuanto a la marca de ganados y perdidos de sus rivales del 2024 con respecto al 2023. Y entonces el calendario más complicado lo tienen los Browns de Cleveland. Sus rivales el año anterior ganaron 158 partidos, perdieron 131 y el porcentaje es de 547 milésimas. El segundo lugar de calendario más complicado es para Baltimore, también del norte de la Americana, con 536 milésimas. Y luego los Acereros tienen el tercer calendario más complicado, 154 ganados, 135 perdidos sus rivales el año anterior para 533 milésimas. Cincinnati completa el norte de la conferencia americana, ellos están en la posición número 16 y sus rivales ganaron 1 juego más de los que perdieron el año anterior, 145-144. Esa es la división más complicada en cuanto a las victorias de sus rivales del año anterior. ¿Cuál es la más fácil, entre comillas? Pues es el sur de la conferencia nacional, porque Tampa está en la posición número 27, sus rivales ganaron 138, perdieron 151 para 478 milésimas. Luego Carolina viene en la posición número 29 y empatados en el sitio 31, Nueva Orleans y los Halcones de Atlanta. Y por último, comentarles acerca de los Juegos Olímpicos, que faltan menos de 3 meses. Existe existe una muy buena posibilidad para Katie Ledecky de los Estados Unidos, que los 800 metros de natación, estilo libre, puede convertirse en la primera mujer que gana el mismo evento en 4 Juegos Olímpicos de manera consecutiva, empatando lo que hiciera en su momento también Michael Phelps. Y la razón es que Summer McIntosh, canadiense, que tiene 17 años, que es un portento de nadadora, no va a participar en el selectivo canadiense de los próximos días en esa prueba de los 800 metros. Ella se ha inscrito para competir en 100, 200, 400 libres, 200 y 400 combinado individual, 100 dorso y 200 metros nado de mariposa. Así que con esto se quita una rival importantísima, Katie Ledecky, porque McIntosh le había ganado en febrero pasado en un evento que se desarrolló en Florida. De hecho, la primera en ganarle en este evento a Katie Ledecky en 13 años. Y con esto me despido, les mando un abrazo, Raúl Eduardo, José Luis, y estamos en contacto el día de mañana.
Muchas gracias, Enrique. A las 7 de la noche también, los Potros de Hierro del Atlante contra los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, el partido de ida de la final de expansión. Dos equipos con una enorme tradición en el fútbol mexicano. Bien podrían estar en primera división los dos, pero nuestros dirigentes no lo han querido. Pero va a ser una muy buena final, ¿no, José Luis?
Sí, va a ser una gran final, creo yo. Son dos planteles, me parece que maduros, con técnicos muy capacitados. El Bora Alcántar, por cierto, dejó ahora... ya que García se fue a Centroamérica, dejó al Bora Alcántara y está haciendo muy, muy buen, en este caso, torneo. Del otro lado, Poncho Sosa, que sabemos la trayectoria que tienen equipos de ascenso, antes llamada, hoy Liga de Expansión. 7 de la noche el partido, por cierto, nos tocará relatarlo a través de Claro Sports. Y hablando de otros temas, Raúl Eduardo, el día de ayer el equipo de Santos Laguna subió en sus redes sociales un comunicado donde prácticamente... pues habla de esta situación que se vivió hace dos días, donde se hablaba de un proceso judicial contra Santos Laguna, contra Alejandro Iraragorri, un proceso fiscal penal, y han señalado que no han sido informados sobre ese caso, que han cumplido con todos los preceptos establecidos para la legislación vigente, y que piden también, en este caso, que rechazan las controversias legales y que se diriman a través de los medios de comunicación, ya que reiteran que vulneran el principio de presunción de inocencia. Es decir, se está acusando a Santos, a Alejandro Iraragorri, pero no se les ha informado al respecto de algún tema. Entonces, está esto, y esta es la postura de Santos. No tiene de momento ningún señalamiento por parte, en este caso, del tema judicial, fiscal, penal que tiene.
Ahí está la información. Mañana Bayer Leverkusen contra Roma, Atalanta contra Marsella, las semifinales de la Europa League. Vamos un corte y volvemos, no se vaya.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas por 103.9 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación.
Es el segundo y el tercer equipo más ganador en la historia de la Liga MX. Se han visto las caras en 8 ocasiones en fases definitivas con dominio por parte de Toluca. Sin embargo, Chivas ganó la llave más importante. La historia entre estos equipos en la fiesta grande comenzó en el verano 2000, cuando Toluca eliminó a Chivas en semifinales con global de 6-3. Para el siguiente año, los Diablos repitieron la dosis con el global de 3-1 en los cuartos de final, y un año después volvieron a salir con triunfo de 4-2 global en la misma fase. El siguiente torneo Toluca eliminó por cuarta vez en misma cantidad de años al rebaño, esta vez en el repechaje de la Apertura 2003 con global de 6-4. Sin embargo, para los siguientes enfrentamientos Chivas volteó la moneda, y es que en 2004 el rebaño venció a los Diablos con global de 2-1 en semifinales. Por si fuera poco, en el Apertura 2006 los rojiblancos ganaron el duelo más importante en la historia de estos equipos, cuando en la gran final se coronaron con global de 3-2 en la cancha del Nemesio 10, obteniendo su décima primera estrella. Tuvieron que pasar 6 años para que se volvieran a enfrentar. En el Clausura 2012 los Diablos eliminaron por quinta vez a Chivas en cuartos de final de la Apertura de aquel año con global de 5-2. Y en el último enfrentamiento disputado en las semifinales del Clausura 2017, Chivas y Diablos empataron en el global, pero la posición en la tabla le dio el pase a los rojiblancos a la gran final. 7 años después, estos equipos se vuelven a ver las caras en la fiesta grande del fútbol mexicano, donde se han anotado 42 goles en 16 partidos, con saldo de 5 eliminatorias para Toluca por 3 de Chivas. Sumado a todo esto, el regreso de Alexis Vega a Guadalajara. Aseguran que esta noche habrá espectáculo en la Perla Tapatía.
Hasta mi último día en Chivas fui el hombre más feliz. No tengo que demostrarle nada a nadie, ni mucho menos callar bocas. La revancha es conmigo mismo. Quiero seguir creciendo, quiero seguir recuperando mi nivel, que es lo que más quiero, y si sigo así lo voy a conseguir muy pronto.
Muchas gracias a Javier Rivera, y ahora vamos con Betsabé Rosales, que tiene una entrevista muy interesante con Eduardo Rivera, candidato a la gubernatura del estado de Puebla. Adelante, Betsa.
Saludos, compañeros. El día de hoy tenemos el gusto de tener a Eduardo Rivera, candidato a la gubernatura de Puebla. Eduardo, muchas gracias por estos minutos.
Encantado, Betsa, de estar aquí contigo.
Oye, pues para empezar, platícame, ¿qué equipo le vas?
Al Puebla. Obviamente. Al Puebla y al Real Madrid.
Por supuesto. No, y pobre Puebla, ¿no? Ahora que quedó eliminado, sí, poquitos caray, puntos.
No nos ha ido bien en estas últimas temporadas, pero cuando sea gobernador, vamos a ser campeones, ¿eh? Y vendremos a platicar, por supuesto, de los buenos
aquí
resultados.
Te vamos a esperar. Oye, nos platicabas un poquito fuera del aire que pues eres fanático del deporte, ¿no? O desde sea, como siempre. Tal lo practicas.
Sí, desde siempre me ha gustado mucho hacer deporte. Desde chico mis padres me lo inculcaron, y por gusto, la verdad es que también deporte. No creas que soy así de alto rendimiento, no, pero siempre lo he mantenido en mi vida, ¿no? Y también en mi vida también profesional, ¿no? Es difícil a veces combinar, ¿no? El tema del deporte con un trabajo, por ejemplo, tan absorbente como ser, por ejemplo, alcalde de la ciudad de Puebla, que ya fui en 2 ocasiones. Pero te comentaba también que con los cadetes de la Academia de la Policía Municipal hicimos varias graduaciones. Por cierto, fuimos el municipio que más policías ha graduado en un periodo de 2 años, meses, casi 600. Y me iba a correr con los cadetes 5 kilómetros. Hacía 3 carreras con los cadetes. Si era una generación, hacían la primera de bienvenida, una intermedia, y 2 días o 3 días antes de su graduación, la tercera carrera de 5 kilómetros. Y ahorita como candidato también, ¿eh?
Ah, todavía, entonces.
Así es. Me he ido, pues, el estado de Puebla es muy grande. Son 217 municipios, pero tenemos municipios muy lindos. Cuetzalan, Jicotepec, Huauchinango, que es la Sierra Norte, la Mixteca Poblana. Y después le digo a los candidatos, órale, vénganse a correr. Y sí, me he echado, pues, más de 10 carreras de 5 o 6 kilómetros. Con los paisanos también en Passaic, allá en Nueva York. También me fui a correr en Manhattan, ahí también. Así que increíble. Me encanta el deporte.
Muy bien, y además lo llevas también a este ámbito de administración pública, ¿no? Porque, bueno, invitaste por ahí, me comentabas, Mundial de Taekwondo, así ¿no? Es. Ha habido Fútbol 7, o sea, hay bastantes eventos que ha albergado Puebla.
Sí, he tenido la oportunidad de haber gobernado Puebla capital en 2 ocasiones. Y trajimos el Campeonato Mundial de Taekwondo. 140 países acudieron a nuestra ciudad. Y por supuesto, además, esto visibiliza a Puebla y a México. Y trajimos recientemente el Campeonato Mundial de Fútbol 7, donde, por cierto, México le ganó en la final a Brasil, tanto en la rama varonil como en la rama femenil. Nos fue muy bien. Por supuesto, además, también cuando fui presidente municipal, instalamos gimnasios al aire libre, construimos albercas semiolímpicas. En esta ocasión, más de 100 espacios públicos. Porque seguramente, Betsa, sabemos que el problema de la violencia y de la inseguridad en nuestro país, pues tampoco Puebla llega a ser la excepción. Y necesitamos, pues, alejar de las adicciones, de la violencia, en general a toda la sociedad, en especial a los jóvenes. Y por eso yo me propuse remodelar 100 nuevos espacios públicos. ¿Qué significa eso? Pues un espacio público te necesita invitar a disfrutarlo, a que esté iluminado, a que lo abran temprano, a que si lo cierran tarde esté iluminado y esté seguro. Y así intervenimos 100 nuevos espacios públicos. Te diría que dejamos canchas de primera, con pasto sintético, bien instaladas, con gimnasio al aire libre. Es decir, donde la gente se apropia de esos espacios. Ahora, como candidato a la gubernatura del estado de Puebla, voy por 1,000 nuevos espacios. Porque los jóvenes en los diferentes municipios de nuestro estado no tienen, desafortunadamente, espacios dignos. Así que estaremos haciendo esto para, obviamente, promover el deporte, las actividades físicas, el arte, la cultura, porque estoy convencido, seguramente como tú, que mente sana en cuerpo sano y cuerpo sano en mente sana.
Además, el estado de Puebla que da pues grandes deportistas, ¿no? De alto rendimiento, y es importante también que instalaciones y que el mismo deporte sea accesible para la población como una primera captación de talentos, ¿no?
Así es, y algo, fíjate, que ahorita acabas de mencionar, necesitamos también impulsar el deporte de alto rendimiento. Puebla tiene, por supuesto, jóvenes talentos, mujeres talentos, también niños, ¿no?, que son buenos deportistas, pero, por ejemplo, no tenemos, me decían los expertos también deportistas, pues una alberca olímpica certificada, ¿no?, bajo estándares internacionales, o una pista que, ya insisto, hablamos obviamente de especialistas, por ejemplo, de estas pistas de tartán, pero también certificadas de atletismo, que tienen obviamente especificaciones que son autorizadas a nivel internacional por determinados organismos y que le permiten a competidores de alto rendimiento pues tener escenarios en donde ellos puedan realizar sus actividades, donde uno pueda realizar esas competencias. Así que estaremos enfocándonos también a impulsar el deporte de alto rendimiento, porque hay que decirlo, requieren el impulso, el apoyo en muchos deportistas, porque hay que decirlo también que en ocasiones no tienen los recursos necesarios para poder acudir a sus actividades.
Y en este mismo sentido, este sexenio vimos esta problemática, ¿no?, de Ana Gabriela Guevara con las becas de algunos deportistas, y lo importante entonces que también es el apoyo de sus estados, ¿no? Muchos deportistas incluso tienen que cambiar de estado de entrenamiento para recibir otro tipo de apoyos, ¿no? También, ¿qué ofrece Puebla para sus atletas de alto rendimiento?
Claro, y aquí hay que hacer un comité muy transparente para otorgar esos apoyos. Nosotros, cuando estuvimos en el gobierno de la ciudad en las dos ocasiones, pues ciertamente era un comité también ciudadano, en donde el dinero que teníamos para apoyar a los competidores, a los deportistas, era de una manera muy transparente. Y entonces eso me parece que es necesario también llevarlo a cabo, asignar un presupuesto donde haya participación ciudadana y que realmente se evalúe a los perfiles, ya sea por sus, por supuesto, sus capacidades, sus talentos, pero también sus condiciones económicas para poder aportar ahí esos recursos. Ahí no hay nada mejor que la transparencia, ¿no? Porque no puede haber, hay que decirlo tal cual, acciones para consentidos o algunos sí u otros. No, apoyemos a los deportistas que realmente puedan acrecentar y, por supuesto, consolidarse como tales en las diferentes ramas, ¿no?, de los deportes que se llevan a cabo también en nuestro estado. Allí en Puebla, pues hay de todo, ¿no? Fútbol, atletismo, por supuesto, natación, ping-pong, esgrima, todos los deportes. Realmente hemos tenido también grandes talentos que hay que seguirlos impulsando.
Bueno, Eduardo, muchas gracias por estos minutos. La verdad es que interesantísima plática. Muchas gracias.
Te esperamos en Puebla.
Allá vamos a andar próximamente. Eduardo, gracias. Eduardo Rivera, candidato a la gubernatura de Puebla. Compañeros, regresamos al estudio.
Muchísimas gracias a Betsabe. Y no se vaya, quédese con Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.